Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Como prometí, vamos a continuar la continuación de la tercera tutoría. Espero que se escuche bien. Primero voy a hacer una errata que tenía en este problema. Habíamos puesto elasticidad de demanda, por erratas había colado la B. Es elasticidad de oferta del mercado de trabajo, ¿eh? Es elasticidad del número de horas trabajadas respecto al salario. Por ejemplo, en este problema se estima como 0,8. Pues bueno, teniendo estos datos de ha salido una prueba de examen en el 24 de la licenciatura, primero tenemos que hallar la fórmula del exceso de gravamen. Tenemos el dato. La elasticidad de oferta de trabajo. Tenemos el dato también de las rentas del trabajo. Pues vamos a inspeccionar el problema. ¿Eh? Tenemos la fórmula. Que veis que está transformada del mercado de bienes al mercado de trabajo, pero usando elasticidad de oferta, ¿eh? Oferta. Ojo, que estaba con la rata en la anterior tutorial. Cambiaros el PowerPoint, el PDF, pues borráis aquel y ponéis este. Tenemos la elasticidad de oferta 0,8, la renta de trabajo de 25.000 millones de euros, pues haciendo operaciones, pues, es fácil de. Salvo robo o omisión, da 144 millones de euros. Bueno, y ahora vamos a pasar ya, nos quedamos. Habíamos hecho todo desde el punto de vista de eficiencia. Vamos a seguir haciendo toda la teoría de imposición óptima. Bueno, nos quedamos en el primer criterio que era de imposición óptima, siempre referido a punto de vista eficiencia, ¿eh? Solamente eficiencia. En el primer criterio, pues ante dos excesos de gravamen de dos impuestos, pues elegimos el menor. La menor elasticidad de demanda compensada, pues, o lo que es lo mismo, una demanda más inelástica o rígida, ¿eh? Con sus problemas equitativos como consecuencia. El segundo criterio de imposición óptima, o de igualación de las distorsiones marginales o del exceso de gravamen mínimo total, diferentes formas de que pueda salir en el examen. Se trata de hacer un mínimo condicionado por Lagrange. Se trata de escoger el mínimo exceso de gravamen total del sistema sujeto a una restricción, el total de recaudación de cada impuesto. Resolviendo a que este mínimo condicionado, la solución sería la 414, serían unas igualaciones, haber resuelto el mínimo condicionado, ¿eh? Que no quiere decir nada más que el exceso de gravamen marginal respecto del impuesto de cada bien. Tiene que igualarse, ¿eh? Si son dos bienes, entre X e Y. Y si son cualquier bien de entre 0 y N, pues sería Y y J. Pretende que los bienes X e Y deben grabarse de tal modo que la última unidad de recaudación o de ingreso obtenida mediante la imposición de uno de ellos genere el mismo exceso de gravamen que la última unidad obtenida mediante la imposición del otro bien, ¿eh? Consecuencias, pues salvo en el caso de que existan demandas u ofertas completamente inelásticas o rígidas, con menor elasticidad, y que ofrezcan bases suficientemente amplias, es preferible siempre obtener los ingresos impositivos con todos los impuestos disponibles más que con uno solo. La segunda consecuencia es que dos impuestos de tipos bajos serán preferibles siempre a uno con tipo muy alto, ¿eh? Esas son las consecuencias. Y eso es lo que tenéis que saber de estos criterios. Vamos a ir al tercero. Este criterio de imposición óptima siempre, ojo, siempre, quiere decir eficiente, punto de vista eficiente, de pivot, ¿eh? De parte es decir pivot, o de las elasticidades inversas. Ojo, porque a veces no ponen el nombre del economista, de pivot, sino de las elasticidades inversas. Bueno, pues aquí se trata también de este economista hace un mínimo condicionado del exceso de gravamen total sujeto a la restricción de la recaudación, pero aquí consiste en elegir el tipo. Aquí se trata de elegir este tipo y este tipo, ¿eh? El dispositivo de cada bien, ¿de acuerdo? Una vez haciendo este mínimo condicionado, tenemos las soluciones 4.17 y 4.18, tenemos unas igualaciones que se llaman elasticidades inversas porque lo que nos dice este 4.18, pues para que el excedente de gravamen total sea mínimo, los tipos de gravamen de los impuestos aplicados a cada bien deben guardar la misma proporción, pero inversamente, que la relación inversa de las elasticidades precios de demanda de dicho bien. Es lo que dice la ecuación 4.18, la solución 4.18. ¿De acuerdo? Para que el exceso de gravamen sea mínimo, los tipos de gravamen deben guardar misma proporción que la relación inversa de las elasticidades precios de demanda de dichos bienes. Aquí tiene un problema también equitativo, cada criterio tiene sus problemas y sus consecuencias, pues el problema de este tercer criterio es que un conjunto eficiente de impuestos debería dar lugar a las menores distorsiones posibles, menores exceso de demanda en total, y la distorsión será mayor cuanto más elástica sea la demanda del bien, caso de los bienes de lujo, y menor distorsión, menor exceso de gravamen, cuando se grave con tipos relativamente altos, aquellos bienes cuya demanda sea relativamente más inelástica o rígida. Bienes necesarios para vivir, el pan, la leche, la gasolina también estaría dentro de estos bienes necesarios, que incidirán con menores distorsiones en la economía. Aunque no, eso es el problema equitativo, no sea equitativo, es lo más eficiente, ¿no? Y dan un exceso de gravamen total mínimo, un menor coste de eficiencia. Vamos a quitar todo esto. Vamos a por otro cuarto criterio. Punto de vista óptimo, punto de vista eficiente. El criterio de imposición óptima de Ramsey o de la reducción equiproporcional. De la solución anterior, 4.17, haciendo operaciones, os la dejo para hacer, y si no lo veis, me escribís y os haría las operaciones, pero son operaciones matemáticas de 4.17, despejando, usando la restricción, encontramos la solución que encontró Ramsey en la 4.19, ¿eh? ¿Qué nos dice el 4.19? ¿Qué nos dice el 4.19? Dice cómo debe operar el Estado, la Hacienda, para minimizar el exceso de gravamen total. Y proclama establecer los impuestos y tipos de gravamen de tal manera que causen una reducción de igual proporción en la demanda de cada bien o que no alteren sustancialmente las proporciones en las que se consumen los distintos bienes. Por eso es conocida esta regla por reducción equiproporcional, ¿no? Indica la mínimo exceso de gravamen del sistema fiscal, requiere que las distorsiones que introducen los impuestos no modifiquen apreciablemente las proporciones en las demandas en las que se consumen los distintos bienes. En este caso, si son dos, pues entre X y Y, ¿no? Para que esta proporción 4.19 no se altere. Y un quinto criterio, aunque en el libro no pone quinto, pero es otro teorema de Forletage, o la imposición preferente o diferencial sobre bienes complementarios del ocio, pues es una severa imposición directa sobre los bienes complementarios del ocio, pues sería viajes, deportes y del trabajo, ¿eh? Porque el trabajo sería el metro, el bus, el trabajo y bus, trabajo y metro, trabajo y coche que se necesita para trabajar. Pues induce indirectamente efectos desalentadores sobre el propio ocio y sobre el propio trabajo. Y no hay nada más. En uno de los dos criterios de la diferenciación, en este criterio utiliza criterios más amplios que el tercero y el cuarto, y indica que deben grabarse más fuertemente los bienes complementarios o menos sustitutivos del ocio y del trabajo, ¿no? Indica unas pautas a seguir este criterio sobre bienes complementarios de eficiencia impositiva, necesidad de minimizar el exceso de gravamen de los impuestos en el mercado. Y es preferible una imposición selectiva o diferencial sobre bienes complementarios del ocio frente a los del trabajo, para reducir la demanda de ocio. Las razones de eficiencia abogan por un sistema en general fiscal con tipos preferentes, selectivos, diferenciales sobre los bienes o servicios antes que por un sistema de imposición general o uniforme, ¿eh? Con iguales tipos o tipos idénticos. Entonces es cuando hay un debate de imposición uniforme o general frente a imposición selectiva o diferenciación impositiva sobre cada bien o cada servicio. Hay unos argumentos tradicionales a favor de la imposición uniforme o general, antiguos, anteriores, y donde las aportaciones de los criterios de la imposición óptima a favor de la imposición selectiva. Hay un debate cuál es la mejor forma. Antiguamente era el primer argumento tradicional, hoy las aportaciones dicen que es mejor la imposición selectiva. Bueno, os dejo ahí poder hacer un resumen de ese debate. La conclusión, el hecho es que los impuestos generales o uniformes sobre el consumo o renta no distorsionan las decisiones de elección entre bienes o fuentes de renta, y no es suficiente juzgarlos más eficientes que los selectivos o diferenciales. En cada caso se debe examinar cada impuesto y acudir a la realidad, al análisis empírico, para poder establecer cuál es, tiene razón, ¿no? ¿Quién tiene razón en el debate? Por su modo, os hacéis una pequeña resumen de ese punto y vamos a introducir imposición óptima eficiente, impuestos proporcionales frente a impuestos progresivos sobre la renta. Otro debate que hay para saber si es mejor un impuesto proporcional o uno progresivo desde el punto de vista eficiente. El exceso de gravamen en el salarial, en el mercado del trabajo, será mayor con un tipo impositivo progresivo sobre la renta que con uno proporcional. Desde el punto de vista de eficiencia asignativa de recursos, la imposición proporcional es preferible a la progresiva, siempre desde el punto de vista eficiente. Por ejemplo, si tenemos la condición de progresividad, pagaros, tipo marginal dividido por el tipo medio, que tenía que ser mayor que uno, era una de las condiciones de progresividad de un impuesto, ¿no? Pagaros en el capítulo 2 y si no, repasarlo. Entonces, lo que se puede hacer para reducir el exceso de gravamen si es mayor con el progresivo que con uno proporcional, pues podemos aumentar en esta fórmula de tipo marginal dividido por tipo medio mayor que uno, pues para que sea igual que uno, que sería de tipo proporcional, podemos aumentar el denominador, el tipo medio, o otra solución, bajando el tipo marginal, el numerador, hasta que el impuesto progresivo se convierta en proporcional, hasta que esta mayor que uno se convierta en igual que uno. No tiene mayor implicación. Y ahora vemos que ahora vamos a tratar de introducir la equidad aquí en este punto de vista eficiente y equitativo de la hacienda pública. Vemos por citas que es muy importante en la hacienda pública está en la frontera donde la eficiencia y los juicios de valor, equidad, son difíciles de separar, pero esto también es lo que da nuestra disciplina su particular encanto. Esto lo dice muy grave uno de los padres de la hacienda actual. Keynes en el 26 también decía que el problema de la humanidad es combinar tres cosas, eficiencia económica, justicia social, equidad y libertad individual. Los grandes economistas ven claro que es necesario introducir siempre eficiencia y equidad en la hacienda pública. Y vamos a ir introduciendo en este capítulo, en este estudio de 432, el posicionamiento de una eficiencia equidad. La eficiencia se aplica, se puede aplicar solamente si las cuestiones distributivas y equitativas son irrelevantes. ¿Qué quiere decir? Pues si, por ejemplo, todos los agentes tienen una misma capacidad de pago, pues sería, se puede introducir solamente la imposición óptima eficiente, ¿no? Pero si hay diferente equidad vertical, pues a desiguales tiene que haber dato impositivo desigual también. Los objetivos de eficiencia, como sabéis, y equidad, como estudiamos ya en el primer cuatrimestre, pues entran en conflicto, están siempre en relación inversa, ¿eh? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Eficiencia y equidad siempre están enfrentados. A diseñar la estructura fiscal, pues un sistema impositivo muy eficiente puede ser un objetivo no deseable. Acordaros del impuesto suma fija, puede ser no deseable porque no es eficiente. Paga lo mismo el rico que el pobre, ¿eh? El que tiene más nivel renta superior paga lo mismo que el que tiene nivel de renta inferior. Y una estructura fiscal equitativa plena puede no ser un objetivo deseable. Acordaros pues un impuesto de la renta del 75%, pues no es equitativo tampoco, es expropiatorio ya, ¿eh? Entonces hay que introducir también un poquito de equidad, igual al 50% se recauda más dinero, ¿eh? ¿Cómo se pueden modificar los criterios de eficiencia para compatibilizar eficiencia y equidad y positiva? Pues eso es lo que vamos a tratar de hacer en este cuidado. Un ejemplo de imposición óptima y eficiente sobre la renta que se le adiciona a la equidad, pues sería una imposición lineal sobre la renta, ver la figura 4.6 del libro, teoría, y las cuatro generales de progresividad óptima en un impuesto lineal, proporcional, para convertirlo en un impuesto progresivo sobre la renta. Hicimos algo parecido en el capítulo 2, pero parecido, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo porque allí había un mínimo exento y aquí se trata de establecer incluso subvenciones a ciertas rentas. Entonces vamos a tratar de maximizar el bienestar social y minimizando el exceso de gravamen asociado al impuesto. Determinantes para esa progresividad óptima, desde el punto de vista eficiente, con un poco de equidad, requiere un tipo óptimo marginal, P mayor, cuanto menor sea la elasticidad de la demanda de trabajo, más igualitaria la diferencia social respecto a la distribución de la renta y de la riqueza que tenga esa sociedad, y mayor sea el objetivo de recaudación de las administraciones públicas, ¿no? De la hacienda pública. Y al revés sería lo mismo. De menor, pues sería lo contrario, todo dice los tres puntos. Ojo, porque estos tres puntos pueden salir en el examen, ¿eh? Los determinantes para esa posibilidad óptima. Gráficamente, en la 4.6, el impuesto proporcional inicial sería este, una función TI, función de imposición lineal, proporcional, en ordenadas ingresos impositivos, en esa renta y los agentes, todos desde el cero pagan impuestos, ¿eh? Todos. Los ingresos obtenidos son T igual al tipo positivo por la renta, ¿eh? Este sería un proporcional. Pues vamos a establecer un poco de equidad. Poquito de equidad, por favor. Entonces, si el impuesto medial se convierte en progresivo, ¿veis que se desplaza la función lineal TI hacia la derecha? De 0 pasa a un punto B, ese punto es el límite, y desde ese punto hacia la derecha pagan impuestos todos los agentes. Y desde ese punto hacia la izquierda cobran subsidios y transferencias los agentes. De tal forma que el que no cobra nada de renta cobra el máximo subsidio de OA. Sería el máximo importe del subsidio. Y conforme vas cobrando rentas, vas cobrando menos subsidio. El ingreso obtenido serían menores que el anterior, el 420, sería el total del subsidio, alfa, menos alfa, más el tipo de interés, el tipo impositivo por la renta de la gente. Bien, los que pagan impuestos serían desde el punto B en adelante. ¿De acuerdo? Ahí habríamos podido cambiar un impuesto lineal proporcional desde el punto de vista eficiente, pero le pasamos a ser progresivo, que tendría ya el punto de vista eficiente y equitativo. Bueno, y la otra forma, imposición óptima sobre el gasto de consumo con eficiencia y con equidad, por reformulando las terceras, tercer criterio de Pigou y la cuarta criterio de regla de Ramsey, se consideraban primeramente solo la eficiencia de aplicar tipos más elevados a las demandas inelásticas, acordaros, de los bienes necesarios, pan, leche, etcétera, de agentes con niveles más bajos de renta, eran, desde el punto de vista eficiente, eran a los que se tenían que aplicar los tipos más elevados porque producían los excedentes de gravamen mínimos. Acordaros de eso. Bueno, pues ahora, si queremos que entre la equidad, pues vamos a tratar de establecer niveles impositivos a esos bienes necesarios más bajos. Mucho más moderados a los bienes necesarios. Y hay que buscar una solución de compromiso equitativo, equitativo eficiente. ¿Cuál es esa solución? Pues tendría dos consecuencias. Primera, los bienes más consumidos por niveles inferiores de renta habrán de someterse a una imposición diferencial más moderada. Y segundo, se deben implantar tipos de gravamen más elevados a los que tenían más, producían más distorsiones, acordaros, serían los bienes de lujo con demandas u ofertas más elásticas, pues hay que implantar tipos más elevados. Para introducir la equidad, la sociedad desea un mayor exceso de gravamen total a cambio de que de una distribución de la renta mucho más equitativa. De acuerdo, yo creo que aquí ya podemos dar por finalizado este capítulo muy importante. Bueno, y veis ahí preguntas sobre lo que hemos estado hablando. Las miráis detenidamente. Los años en que han salido. Vamos a. Todas las azules son pruebas que han salido en la. Y vamos al capítulo 5. Capítulo 5 es muy importante también. Aunque el menor de todos los que hemos visto hasta ahora. Pero de todas formas, 56 veces entre 60, pues puede salir. Seguramente más probable es que salga una pregunta. Sobre todo la PEC, seguramente va a salir pregunta de este capítulo. Vamos a. Capítulo 5, el impuesto personal sobre la renta, vamos a ponerlo. Pues fíjate, más frecuentes en los exámenes, pues el capítulo 5.2, 5.5 y 5.7. Bueno, objetivos para este capítulo. Hoy el IRPF es una de las principales figuras impositivas, los países de la OCDE, analizar los problemas en su diseño y vamos a definir el concepto de renta fiscal, renta ideal también, estudiar el grado óptimo de progresividad del impuesto, cómo se tratan las ganancias de capital en el impuesto, elección de la unidad contribuyente familiar o individual, cómo se tratan las rentas irregulares en este impuesto, cómo se estudia la inflación sobre el impuesto de las rentas y qué tendencias hay sobre el impuesto de los años 80, años 90 y hasta ahora. ¿Por qué un impuesto sobre la renta personal? Pues es una de las principales figuras impositivas. Hay cuatro razones. La primera es su elevada capacidad recaudatoria, a continuación. En el año 2012, en España, un ejemplo, ¿no? En España, 2012, 70.619 millones han ingresado el 7% del PIB. Importante, es una primera razón, aunque no es la única, ni el principal motivo. Hay otras razones, valorar la renta como un índice de la capacidad de pago de los contribuyentes, segunda razón. Tercera razón, carácter personal y progresivo del impuesto. Hace un instrumento adecuado, apropiado para redistribuir la renta de un país, para impartir equidad al sistema fiscal. Una cuarta razón, se trata de un impuesto que introduce efectos importantes sobre el comportamiento y las decisiones económicas de los contribuyentes, sobre el ahorro, sobre la oferta de trabajo, sobre el consumo, en aceptar riesgos, en no aceptarlos, todo eso unido a la reciente globalización económica que incluye en todos los impuestos que se hagan. El impuesto sobre la renta es un instrumento redistributivo, se intenta mejorar siempre su eficiencia, su parte de equidad, su simplicidad, lo es complejo, y reducir sus efectos de desestímulo, de desincentivos y su grado de evasión fiscal. Bueno, diseñar entonces el IRPF es muy complejo. ¿Por qué? Pues por la misma definición de renta que veremos. O la elección de la unidad de contribuyente, si es mejor en familia o en conjunto o individual, seleccionar las deducciones que se hagan, las bonificaciones, los incentivos fiscales para que sean eficaces, la determinación del grado óptimo de progresividad, si es mejor el 40% marginal máximo o el 70%, hay que mirar a ver qué grado óptimo y eficiente de progresividad interesa. Todo esto implica análisis complejos de efectos sobre la eficiencia y la equidad. Son dos principios contrarios. Están inversamente proporcionales. Si queremos más eficiencia, menos más equidad, es un problema. Y las alternativas diferentes de economistas, de políticos, es muy complejo diseñar el impuesto. Además, hay que tener en cuenta también la situación económica en que estamos, que ahora se están haciendo marginales máximos que nunca se habían hecho ni en España, o se habían hecho hace ya 20 años y se habían bajado del 50 hasta el 46 como máximo, y ahora estamos ya en números de más del 50%. Es complejo el diseño del IRPF. Bueno, aquí tenéis el ingreso del año pasado y desde el 95 veis que está creciendo cada año. Y vamos a ver el 5.2, que ha salido muchas preguntas del 5.2, definición y medición de la renta. ¿Qué es la renta económica? Hay un concepto ideal de la renta económica, que quiere decir de la renta personal como medida de la capacidad de pago del impuesto. Indica la capacidad de los agentes para contribuir a financiar la actividad económica pública y se utiliza como referencia en la definición legal de la renta económica fiscal, que sería el concepto legal. El ideal sería el teórico ideal. Y luego el legal, que es el de la renta fiscal. Lo que establece esa ley para determinar la base imponible que se pretende grabar. ¿Hay diferencias entre la renta económica y la fiscal? Pues sí, sí. La renta económica, o teórica, o ideal, es mayor que la renta fiscal legal. ¿Sí? Hay diferencias por dificultades administrativas para aplicar en la práctica la definición de renta económica ideal y se traduce en una renta fiscal legal inferior a esa renta ideal, en teoría. ¿Sí? La renta efectivamente grabada en la práctica depende de los sistemas de determinación de esa base. La base de desde el punto de vista temporal, hay dos principios de la renta fiscal, muy importantes de tener en cuenta porque lo vamos a repetir muchas veces, el A y el B. Es el principio de conservación de la fuente de renta. ¿Y dices qué quiere decir? Pues quiere decir que si tú tienes 100 y te hacen un impuesto del 100%, te quedas sin la fuente de la renta. E incluso si tienes 100 y te quieren, establecen un impuesto y te hacen pagar 105, eso sería y en contra de conservación de la fuente de la renta. Te quedas sin patrimonio y encima tienes que pagar más. Eso iría en contra del principio de conservación de la fuente de la renta. Y es propietario, no debe existir el principio este, ir en contra del principio de conservación de la fuente al hacer el impuesto de la renta. Y el de periodicidad es otra que tiene, dice que la periodicidad solo renta los ingresos que tengan naturaleza regular o permanente, incluyan a la gente durante un periodo de tiempo. Esos dos principios son esenciales para establecer el impuesto de la renta. ¿Eh? Combinando estos principios, han prevalecido dos definiciones de renta formuladas, o dos teorías formuladas, la primera teoría clásica de von Hermann, que se basa en las fuentes de renta, o orígenes de la renta. Serían, por ejemplo, los rendimientos brutos monetarios y en especie percibidos durante el periodo, los rendimientos imputados por utilizar bienes inmuebles o de consumo duradero, por ejemplo la propia vivienda, serían fuentes de renta el autoconsumo de bienes y servicios producidos por uno mismo, las ganancias netas de capital, las transferencias por cuenta de renta, por cuenta de capital del sector público y del sector privado, y uno reciba, y los incrementos patrimoniales gratuitos, por ejemplo, donaciones, materias. Eso sería las fuentes de renta. Y esos sistemas que se basan en las fuentes de renta se llaman sistemas fiscales analíticos, donde cada fuente de renta constituye una base imponible. Cada fuente, una base imponible. Y tenemos la segunda teoría de definición de renta, de von Schack, Hedge y Simon, según los usos de renta. Los usos serían el consumo, el uso que hace de la renta. ¿Sí? Considera la renta económica los ingresos periódicos y no periódicos que reciba el sujeto, siempre que no reduzca la fuente productora. ¿Sí? Es el principio de conservación de la fuente. Este concepto de renta fiscal es el que más se ha aceptado en la teoría. Y la medición de la renta según los usos es característico de los sistemas fiscales sintéticos, donde todas las fuentes de renta se integran en una sola base imponible. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los dos. Y vamos ahora a pasar a la definición de renta económica de Hatch y Seymour. Donde Hatch define la renta como el valor monetario del aumento neto del poder económico de una persona en un periodo de tiempo. Donde Seymour define esta renta extensiva, amplia o renta personal, efectos fiscales Su precio igual al consumo, más o menos el incremento de la riqueza. Entonces aquí sí que hay que indicar qué quiere decir cada miembro de la ecuación. Efectos fiscales, que sería consumo, el valor monetario del consumo realizado en un periodo de tiempo, más o menos incremento de la riqueza, es el cambio experimentado en el valor de su patrimonio o acumulación de riqueza, incremento de pérdidas, negativo, entre el final y el principio de dicho periodo, o patrimonio neto o riqueza neta. ¿Sí? Os dejo ahí varios puntos que hay de lo que quiere decir consumo y incremento de la riqueza. Me hacéis un pequeño resumen, porque esa pregunta sale mucho en el examen. ¿Sí? Y también tenéis que poner las dificultades que tiene el aplicar en la práctica esta fórmula, ¿no? Problemas que tiene. ¿En qué consiste cada miembro? Y luego, los problemas que tiene. Pues lo voy a dejar para que hagáis un pequeño resumen, muy fácil de hacer, ¿no? Vamos a pasar al próximo. Siempre intento hacer un vuelo de pájaro, una pincelada, no puedo hacer todo el libro porque ya veis que no hay tiempo. Estoy haciendo desde casa este final de la tercera tutoría para que podáis tener hasta el capítulo 6 antes del día de la APEC, ¿sí? Y luego ya la próxima tutoría, que será el 16 de abril, pues ya sería para empezar el tema 7. ¿Sí? El epígrafe 521, definición legal de la renta fiscal, pues para convertir renta bruta en renta fiscal liquidable, hay que hacer unos ajustes de equidad, ¿sí? Para convertir la renta bruta en renta fiscal liquidable. ¿Ajustes de equidad cómo? Pues introduciendo deducciones de gastos en la base imponible o en la cuota impositiva. También llamada créditos de impuestos, ¿eh? La cuota impositiva también, o créditos de impuestos. Hay fórmulas o técnicas concretas para establecer los ajustes de equidad de las deducciones. La primera sería deducir cierta suma de la base imponible, mínimos personales, mínimos familiares según el número de contribuyentes que hay en la unidad familiar. Y el segundo sería otra fórmula o técnica concreta, mínimo exento de tener la moneda de la tarifa del impuesto. Otra fórmula o técnica para introducir la equidad en este impuesto. La tercera sería reducciones en la cuota, crédito de impuesto. Y he dicho que se llama, de forma sinónima, cuota o crédito de impuesto. ¿De acuerdo? Es una minoración a las reducciones de la cuota o obligación ya tributaria contraída. ¿Sí? Es una fija o según el volumen de renta. Un minuto.
Estoy grabando.
Me la puta. Claro. Desde el punto de vista de equidad, un proyecto de exámenes anteriores, han salido en junio, en 2011, PEC del año pasado, en septiembre de este año. Desde el punto de vista de equidad, ¿cuál es la diferencia esencial entre deducciones de la base y de la cuota del impuesto por la renta personal, también llamadas créditos de impuesto? Hay muchos fallos al establecer la diferencia esencial. He hecho aquí dos preguntas para que lo tengáis más claro. ¿Cuál es más equitativa? Si las deducciones en la base imponible o en la cuota. Aunque os tenéis que hacer un resumen de esta pregunta, ¿eh? Porque sale y no sabéis explicaros bien. ¿Cuál es más equitativa, la de la base imponible o de la cuota? Bueno, pues, por ejemplo, vamos a tener un ejemplo, un alto cargo que tenga el marginal del 46% de deducción, bueno, de la tarifa, tenga el TMA 46% en el impuesto de la renta. Quiere hacerse un plan de pensiones e invierte 2.000 euros en ese plan de pensiones. Bueno, pues al año siguiente va a tener una reducción en el IRPF, en la base imponible, porque viene esa reducción en la base imponible, en esta parte, de los 10.000 euros, si tiene 46%, se va a poder deducir 44.600 euros. Otro contribuyente que tiene un 22% de tipo marginal hace la misma inversión de 10.000 euros de su plan de pensiones y le reducen solamente, si tiene un 22%, 2.200 euros. El primero se reduce 4.600 euros y el segundo 2.200. ¿Cuál es más equitativo? El que cobra más se deduce más y el que cobra menos se deduce menos. ¿Cuál es más equitativo? De la base imponible, desde luego que no, porque es casi regresivo. El que cobra más se descuenta más. ¿Sí? De la cuota es más equitativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una inversión o una donación de 100 euros para UNICEF o para la maratón de TV3 que se hace por la televisión para recaudar sobre 10 bienes, sobre un acto benéfico sobre el cáncer, por ejemplo, tú ingresas 100 euros y te devuelven 25%, te devuelven 25 euros en la cuota. El que tiene la base imponible, el que tiene un TMA de 46%, pues pierde, le rebajan solo 25% en la cuota, pero el que tiene el marginal de 22%, pues le sale beneficiado, le reduce en 25% de la cuota. Más equitativo de la cuota que de la base imponible, ¿no? A las rentas más altas, ¿qué le interesa más? ¿Deducciones en la base imponible o en la cuota? Pues en la base imponible, porque lo hemos dicho, ¿sí? El que tiene un tipo marginal más alto sale beneficiado. El que tiene un tipo marginal menor sale perjudicado. Y a las rentas más bajas, ¿qué le interesa más? ¿Las deducciones en la base imponible o en la cuota? Pues en la cuota. Porque si tienes un nivel de renta, un nivel de tipo marginal más bajo, te interesa el de la cuota, porque las donaciones, cualquier deducción puede tener un tipo marginal mucho más alto de deducción, y sabes, da igual o ganando, ¿no? ¿Sí? Y siempre que tiene un tipo marginal superior sale perdiendo en la cuota. Se hizo un pequeño resumen y ya podéis tratar el punto de esta pregunta. Y vamos al punto 5, 2, la pregunta de examen. Bueno, pues ahora es lo que hemos estado hablando. El punto 5, 3, progresividad del impuesto de la renta. Bueno, pues dos tipos de progresividad. La progresividad formal o teórica y la progresividad real. Bueno, vamos a ver ahora. La progresividad formal teórica depende de tres determinantes. La magnitud de renta que no se graba, el mínimo siempre que establezcamos en la tarifa, las deducciones en la base imponible de la cuota que se establezcan y la estructura de la tarifa escala o escala de los tipos impositivos. Anteriormente me he olvidado, cuando digo más equitativo de la cuota, es que es más progresivo. Vale. La estructura de la tarifa o escala de los tipos impositivos. Aquí os pongo un ejemplo de la escala de los tipos en España. Aquí en donde marco ahora. Estos eran los que había en el 2011. En 2012 se establecen los de fondo amarillo. Establece una subida de impuestos por tramos. Y aunque vemos que el marginal es el de 52%, veis que en Cataluña llega a estar hasta 56%, ¿no? Mucho más alto que en el resto de España, aunque vais a ver en el resto de España y en Cucurri, tipos máximos de impuestos a la renta desde el 2012, fijáis, el más alto es el de Cataluña, aquí puesto en amarillo, pero va desde el 50, perdón, desde el 49 de Navarra hasta el 56 de Cataluña, ¿sí? Pasando pues por 2, 3, unos 7% de diferencia, ¿no? De 0 a 7%. Los tipos máximos de RPF en Europa en este año, pues el primero Suecia, 56,4, pero veis que Cataluña está en segundo lugar, también está en tercero. Sí, creo que poco de información, no va mal, para saber dónde estamos, ¿sí? La progresividad real, pues depende también, segundo tipo, la definición propia de la renta fiscal, los elementos anteriores de progresividad formal y teórica que hemos estudiado y otros factores adicionales, ¿sí? Pues unidad contribuyente adoptada, tratamiento de diferenciado de las rentas y ganancias de capital respecto a otras rentas, otro sería los factores de los efectos de la inflación sobre los rendimientos del impuesto, los efectos de incidencia del impuesto, el pago fiscal, la evasión, ¿no? Eso serían otros, también la estimación pequeña, nos tienen. Y vamos a pasar a preguntas que les han preguntado. Y pasamos al 5.4, tratamiento de ganancias de capital. ¿Qué son las ganancias de capital? Pues hay que hacer ganancia o pérdida de capital o plusvalías o minusvalías, se entiende el incremento o decremento del valor que experimenta un activo respecto de su valor de compra o adquisición. Según Hayes y Simons, estas ganancias de capital o plusvalía deben someterse a imposición, porque aumenta la capacidad de consumo de la gente y constituye renta. Eso es la pregunta, ¿son el incremento de la renta? Pues, según Simons, sí. Pero, ¿qué características esenciales deben de tener? Esta es una pregunta que ha salido en el examen. Primera, que deben ser ganancias realizadas, que deben surgir de la venta del activo, deben ser ganancias de capital no habituales o inesperadas o esporádicas. Las ganancias de capital habituales son siempre renta, ¿no? Pues claro, si no son habituales, pues no serán ganancias de capital. Y deben ser puras o reales. El incremento del valor no debe derivarse de reducciones en los tipos de interés de mercado con el incremento del nivel general de los precios. Deben ser puras o reales. Hacéis un pequeño también resumen de estas tres características que ha salido en el examen. Me parece que aquí lo tengo a continuación. No sé si... Bueno, lo veréis al final que ha salido en el examen. Conveniencia de la imposición de las ganancias de capital, pues hay argumentos a favor y en contra del gravamen de esas ganancias materiales. Desde el punto de vista de los principios de equidad, eficiencia y estabilidad de los precios, de la sencillez y de la simplicidad administrativa. Os lo dejo para hacer un pequeño resumen muy fácil. Se trata de hacer ganancias y pérdidas de cada uno, ¿no? Ganancias y pérdidas de cada principio y llegar a la conclusión de que las ganancias de capital no pueden quedar exentas totalmente de tributación, porque el efecto final es positivo y sus efectos negativos sobre ahorro e inversión se pueden aminorar, pues, compensando las pérdidas y con políticas de incentivo a la inversión. Entonces ahí os hacéis un pequeño resumen, así está esta figura. Sí. Formas opcionales de grabar las rentas de capital, qué tipos de gravamen se puede implantar, pues hay cuatro opciones, dentro del IRPF, dentro, con igual tratamiento que a cualquier otro tipo de renta. Una segunda opción sería en el IRPF, pero en un régimen especial. Otra opción sería independiente del IRPF, en un gravamen especial sobre las ganancias de capital. Y un cuarto sería gravámenes diferentes según sean las fuentes de la renta del capital. También os lo dejo así pinceladas. Es fácil de hacer un pequeño resumen. Bueno, me pidéis una pregunta. ¿Sí? Sí. Bueno, esto se trata sobre los elementos que hemos estado viendo, que tienen sentido una ganancia de capital para hacer su motivo de gama, condiciones, características. Y vamos a otro punto, 5.5, la unidad contribuyente. Hemos dicho que el 5.5 era el más importante, el que más veces había salido en la prueba de examen, 21 veces sobre 60. Este tipo. Unidad contribuyente, ¿quién debe? Se trata de saber quién debe tributar en el impuesto de la renta. ¿Qué trato fiscal se debe dar a ese elegido, a esa unidad? Si bien al individuo, en conjunto a la familia. Bueno, pues se trata de averiguarlo con este fíjate, muy fácil también. Os voy a poner un ejemplo que había unas pequeñas erratas que lo he visto al repasarlo de la tercera tutoría. Esta aquí está bien explicitado y bien especificado. Entonces, la tributación familiar sería la primera forma, una forma que vamos a tratar. El tratamiento de la renta tiene dos problemas de penalización de la familia. El primero sería por la tarifa progresiva, al sumar 2 y 2, 4. Si hay una tarifa progresiva, vas a pagar más impuestos por sumar dos rentas. Ese es un primer problema de penalización sobre el matrimonio. Y un segundo problema, desincentivación de la oferta de trabajo del segundo perfecto. Las rentas acumuladas familiarmente hace que las familias pierdan los beneficios de prestaciones sociales asociados a la renta. Transporte escolar, piden una declaración de renta sumada en conjunto, pues no es lo mismo decir que has cobrado 10.000 que has cobrado 5.000. Becas, para comedores, eso es un problema que penaliza a la familia. Es muy fácil de entender. Hay los cuatro sistemas correctivos de solución de esos problemas que penalizan a la familia. Se trata de introducir en el impuesto para que no penalicen o para aminorar. Primero sería las técnicas de promediación de renta, split una partición, cociente familiar o cociente conyugal. Mucho más fácil viendo el problema, luego vamos a ver el problema resuelto y de todas formas os vais a tener que hacer un pequeño resumen de estas técnicas, pero con el problema se resuelve y se entiende muy bien. Segundo sería como un parcial de una renta y de la otra, no sumatorio total. Consiste en sumar a la renta del perceptor un determinado porcentaje de las rentas de los demás perceptores, ¿no? Quedando libres las de tributación al resto. Entonces, aquí otro tercer sistema, pues con escalas y tarifas diferentes. Y se adapta al criterio acumulativo, pero fijando tarifas diferentes y descendentes según situación familiar del contribuyente, según cargos familiares, para solteros, etc. Y un cuarto, sistema correctivo de todos los problemas de la acumulación, sería la exclusión de rentas del segundo perceptor al calcular el tipo medio. ¿Sí? Hay que hacer, por ejemplo, digo, el ejercicio del 289 y el 290. ¿Sí? Y vamos a hacer, me parece, abajo, bueno, de acreditación individual, las ventajas y los problemas también. ¿Sí? Una pequeña, las ventajas y los problemas que tiene utilizar individualmente. Ahora vamos a ver un problema, que es el 289 del libro de ejercicios, pero mejorado, complicado un poquito más, ¿eh? No es exactamente, el 289 es mejorado, diferente, ya lo veréis, porque he introducido, en el sistema he introducido un hijo, ¿no? En un país existe un IRPF cuya tarifa por estado no es esta tarifa. Una familia con dos miembros, A, B y un hijo C, tiene una renta total de 520 unidades monetarias, A lo tiene 150, B 350 y C 20. ¿Cómo tributaría la familia en los supuestos de tributación separada individual? Sistema de determinación de rentas, sistema de expulsión de capital y sistema de coeficiente familiar. Aquí le damos la ponderación del hijo que le conocemos. Es lo que varía en el libro, ¿no? Bueno, pues aquí os lo voy a dejar para que os repaséis y lo hagáis. Muy fácil de entender. Separada. En fin, familia. Splitting, sistema splitting. Coeficiente familiar. Y veis que el mínimo sería el D. Os lo hacéis en casa o lo, si hay algún problema, no lo decís. Y si veis alguna rata también. Varias preguntas sobre el respecto. Preguntas. Podéis bajar el PowerPoint, ¿no?, para poder ver las preguntas. Si alguien quiere también las respuestas que se han ido dando, pues me lo pide por correo electrónico. Punto 5.6, las rentas irregulares en IRPF. Los conceptos de rentas irregulares se poseen todas las rentas que se cobran y corresponden no al año en curso, sino a varios años. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, los antiguos premios de antigüedad en una empresa, pues había cada 30 años, por ejemplo, te regalaban pues un buen dinero, una especie de regalo, pues eso sería renta irregular, ¿no? Porque el IRPF tiene un periodo impositivo de un año natural. El que recibe, la gente que, el contribuyente que recibe rentas regulares desde que comienza el mercado de trabajo hasta su jubilación, se someten a tributación año por año. Las irregulares son las rentas cuyo periodo de generación supera en el año, ¿sí? Aunque se obtienen en un periodo concreto. Ya os digo, a los 30 años de empleo, un premio, ¿no?, de 1.000 euros. Pues esos 1.000 euros son rentas irregulares, establecidas en los 30 años, pero recibes a los 30 años. Y crean un problema de imposibilidad. Claro, porque si cobras 10.000 euros al año de salario y se suma 1.000 de ese premio de antigüedad, pues si la tarifa es progresiva vas a cobrar 11.000, vas a pagar más impuestos progresivos, porque la tarifa es progresiva. Primera, la equidad. Creo que es fácil de entender. Soluciones a eso. Por ejemplo, en España, pues, cuando recibes 1.000 euros, pues solamente tributas por 600, 400 te los perdonan, ¿no? Esa es una forma de... Si, por ejemplo, en un ERE también recibes dinero, también te perdonan el 40% de ese del total, ¿no? Es una forma de reducir, que sería el punto E. Os voy a dejar estas soluciones, que las hagáis, muy fácil de entender. Hay soluciones para resolver el problema educativo, ¿no?, de materias de clases reales. 5 soluciones. Hay en el libro de problemas, hay soluciones que se estudian es muy fácil de entender. Bueno, para terminar, el año pasado salió una pregunta sobre la renta de los lugares, ¿no? Muy fácil, ¿no? Una vez que se estudia, claro. Y vamos a acabar el último epígrafe. La inflación del impuesto sobre la renta personal. Se va a tratar de ver los efectos que tiene la inflación sobre el IRP. Se transmiten por tres vías, ¿sí? La primera vía sobre la base imponible del impuesto de la renta, con una reducción en términos reales pues, de las cantidades exentas, como se tributa, y de las deducciones fijas, ¿sí? La inflación, ¿no? ¿Y eso qué ocurre? Pues que eleva la progresividad real del impuesto, ¿sí? Una vez cobrado más rentas. Una segunda vía, la emisión de la efecto de la inflación, es sobre la tarifa del impuesto, se le llama progresividad en tiro de moda fiscal. Es un nombre muy raro, pero conviene saber. Parece que la progresividad la has puesto en la nevera, ¿no? Y así te acuerdas. Originan aumentos impositivos reales que no se corresponden con aumentos reales de la capacidad de pago de los contribuyentes. Nada más y nada menos. Has puesto la progresividad en la nevera. Tiene dos efectos: reduce el valor real de los mínimos exentos en las deducciones y, por los ajustes de inflación, aumenta las rentas nominales y se incrementan más los pagos impositivos. Se enfrenta uno a tipos marginales más elevados, pese a seguir cobrando la misma renta real. Modo de corregir estos dos efectos: pues ajustando, condicionando automáticamente la base imponible asociada a los tipos. Es una forma de corrección. Segundo, establecer una nueva tarifa donde la carga aumente a la misma tasa de inflación, como deflactando automáticamente la tarifa anual. Y tercero, mantener en la misma tarifa, pero deflactando la base monetaria. ¿Cómo? Pues ya sabéis cómo se deflacta. Base real sería igual a la base monetaria dividida por el índice de precios. Y aplicando a esa base real el tipo correspondiente. Esta tercera forma es difícil porque lo complicado es establecer el índice de precios. La índice de precios para reemplazar. Y la tercera vía sería sobre la recaudación. Los efectos de la inflación sobre la recaudación de la hacienda. Con retardos y adelantos. En periodos de variación de la tasa de inflación muy intensa, los pagos impositivos del IRPF que se realizan en el año siguiente a que los efectos obtuvieron sus ingresos, reduce la recaudación real del gobierno, ¿sí? Por la inflación. Que se ve, hay mecanismos correctores, los sistemas de retención en la fuente y en el origen de la renta, para que no haya ese año de paso de pago de impuestos, ¿sí? En la declaración de renta siempre es al año siguiente. También mecanismos correctores serían sistemas de pago fraccionados frecuentes. Y una tercera sería indiciar, ¿no? Indiciar o hacer un ajuste de la deuda tributaria de acuerdo con las tasas e índices de inflación. Pues, lo dejo instaladas para poder hacer el resumen, pero nada más poner cuatro palabras más. Es suficiente para contestar este punto. ¿Sí? Veis que hay diferentes preguntas. ¿Qué se entiende por progresividad en el frío? ¿Eh? Poner la progresividad en la madera. El año pasado salió la segunda pregunta. ¿Sí? Sería el día de transmisión. ¿Sí? También nos está viendo. ¿Sí? intentar hacer un resumen de las pinceladas que os he dado, suficiente para estudiar. La pérdida que nos preguntas sobre la inflación. Bueno, y tendencias, vamos a ver al último, mejor que es el último epígrafe. Sí. Tendencias de la reforma de la imposición sobre la renta personal. También os lo voy a hacer en pinceladas porque es muy fácil. Reformas del IRPF de mediados de los años 80. Se va en busca de un sistema fiscal más competitivo. Se baja las tarifas del tipo impositivo nacional del 65%. Estamos hablando de todos los países de la OCDE, ¿eh? A menos del 50%. Una tendencia que ha ido todos los países desarrollados, ¿no? Se ha ampliado la definición de las bases imponibles, se ha aumentado los mínimos impuestos en las tarifas y se ha aumentado también la definición de las bases imponibles o en las cuotas, ¿no? De estos impuestos, ¿no? Hay unas causas de desplazamiento de una imposición única a otra dual. Una imposición única del IRPF, es decir, que las ganancias de capital y las rentas de capital se establecían en una imposición única. Y la dual sería dividir las rentas de trabajo por las rentas y las rentas de capital, haciendo una imposición dual en el IRPF. Las causas de este desplazamiento, pues en el dividendo internacional del capital, si tú estableces al capital un impuesto muy alto, o la globalización se te va a ir a otro mercado, entonces interesa dejarlo más bajo y diferente de la renta para que no se te vaya al capital. Muy importante en una economía. Por la integración de los mercados de capital y por la simplificación del sistema fiscal, ¿no? Se busca mayor neutralidad fiscal. Os hacéis un pequeño resumen de esto. Vamos a seguir las tendencias. Cambios fiscales desde los años 90. Retirar tratamiento favorable en el IRPF de las fuentes de renta. Se reducen las deducciones fiscales de los gastos con fin incentivador, el inversor. Se reemplazan las deducciones de la base por las de la cuota, más eficaces. Y son reducciones que erosionaban la base imponible y producían distorsiones en el empleo, consumo, en la inversión, en los riesgos, etc. Que vulneraban la equidad y eran regresivas, como hemos visto con las reducciones de la base imponible de la cuota, pues se va pasando de la base imponible a las de la cuota. Pinceladas, pero os tenéis que hacer un pequeño resumen, no mucho más amplio, pero no me gustaría que fuera solamente con el título de la pincelada, ¿no? Objetivos prioritarios en el diseño de este sistema tributario en los años 90 hacia aquí. Los cambios del orden social. Ahora prima la eficiencia y la neutralidad como primer objetivo. Simplicidad administrativa segundo. Y el tercero sería equidad y distribución. Las cuatro vías de reforma del IRPF. Ahí lo que tenemos que hacer. La primera vía sería la tradicional, convirtiendo el IRPF en un impuesto sobre la renta amplia, extensiva, acordado de Hatch y Schengen, ¿sí? Con una misma tarifa progresiva para toda la renta de capitales del trabajo. Una segunda vía hacia un cambio de IRPF dual o semi-dual, un tipo proporcional sobre la renta neta, más tipos progresivos sobre la renta bruta del trabajo y de las pensiones. La renta neta me refiero a la del capital, salario y pensiones menos reducción. Una tercera vía sería la conversión del IRPF en un impuesto lineal sobre la renta. La cuarta vía sería sustituir el IRPF por un impuesto sobre el gasto personal o consumo, donde se someterían a imposición solo los gastos de consumo, el ahorro quedaría exento. Esas son cuatro vías, que es un pequeño resumen, y las conclusiones generales. los sistemas de imposición lineal son más simples y más eficientes, menos distorsionantes, menos redistributivos también. Los impuestos lineales y los duales suelen conceder menos incentivos fiscales, menos reducciones que los impuestos comprensivos y extensivos sobre la renta. Y en la OCDE no hay un país que aplique un impuesto sobre el gasto personal ni un impuesto comprensivo totalmente. Ni tampoco se aplica un sistema dual ni lineal de forma pura, plena. Siempre hay los mixtos, ¿no? Todos los países conceden tratamiento especial a ciertas cosas de renta, a las rentas de la vivienda habitual, etc. Por eso se puede afirmar que en la práctica casi todos los países de la OCDE recurren a impuestos mixtos, ¿no? Pues someten, las características serían someter a la mayoría de las rentas de capital a tipos progresivos y más elevados que los de aplicar a las rentas del trabajo. Los otros contrarios serían grabar a la mayoría de las rentas de capital a tipos más bajos y de forma proporcional y las rentas del trabajo a tipos progresivos. Así ha sido en España hasta hace poco. Ahora ya se está estableciendo escalas en la tributación del capital. Y aquí ya, con los exámenes que han salido, pues ya acabamos esta. Seguimos con el capítulo 6. Lo voy a dar muy rápido porque este capítulo 6, pues la probabilidad es 24 sobre 60 y el capítulo 6.2 es el que ha salido 23 veces. El impuesto sobre el patrimonio, el cuadro de la imposición sobre la riqueza y el patrimonio. Objetivos, pues estudiar las formas de imposición sobre la riqueza y el patrimonio, analizar cada figura impositiva patrimonial, el patrimonio neto de los alumnos también, definición de forma de origen de cada impuesto, justificación y sus efectos. Vamos a dar una pincelada muy breve porque este capítulo pues, no es de los más importantes, aunque últimamente está saliendo en el examen. El impuesto al patrimonio tiene sus peculiaridades nacionales, muy complejo, funciona mal fiscalmente, tiene una decadencia recaudatoria, cada vez se recauda menos, y tiene una forma final en general compleja. En los países de la OCDE, su recaudación supone un 5-3% de los ingresos impositivos. En España más o menos sigue la tónica. Y vamos a ver el 6.1.1. ¿Cuál es la riqueza o patrimonio de un individuo? Bueno, pues los tres términos de patrimonio y riqueza individual son empleados en economía como sinónimo. Económicamente, patrimonio o riqueza individual es pues, el conjunto de bienes susceptibles de valoración monetaria poseído por una persona en un periodo determinado. De una forma pues, más amplia, es el valor de todos los activos, bienes o derechos poseídos por el sujeto susceptible de generar ingresos monetarios o en especie. Por ejemplo, saldos bancarios que se tienen a final del año, participaciones en empresas, inversiones en activos de renta fija, propiedad pública, imposiciones a plazo, etc. Luego incluye también valores como la vivienda propia, el acuerdo doméstico, los coches. ¿Por qué? Porque producen rendimientos en especie. También se puede considerar como riqueza otros activos patrimoniales inmateriales, menos convencionales, como es el capital humano, generado por la educación, el hecho de tener una carrera, la adquisición de cuidados sanitarios, la riqueza derivada del derecho a prestaciones de una seguridad social, etc. Los impuestos sobre el patrimonio no graban los rendimientos del capital o las plusvalías. asociada a las variaciones patrimoniales, ¿sí? Solo someten en posición el valor del stock, el conjunto de activos, capital poseído o transmitido, ¿sí? La riqueza o patrimonio sería neto si a todos estos activos se le restan las obligaciones, ¿sí? Cargas y deudas que se tengan sobre sus activos reales y financieros. Eso sería una definición de la riqueza patrimonial de un individuo. Hay tres criterios o métodos de valoración del patrimonio de riqueza. El primer criterio, según el rendimiento de los bienes activos o activos patrimoniales, el valor del patrimonio o riqueza de una persona puede estimarse como el valor presente de la corriente de rentas o beneficios esperados por ella de los distintos elementos o bienes que componen ese patrimonio. Es el valor presente de la suma de los ingresos laborales esperados en su vida activa, de las pensiones esperadas, de los valores en esa renta imputada, de sus propiedades inmuebles y de los incrementos de los valores de mercado de sus activos. Un segundo criterio de valoración sería el autovaloración. Es el contribuyente el que valora su patrimonio. La administración se reserva el derecho de tanteo, de saber si está bien hecho o no está bien hecho esa autovaloración. Un tercer criterio o método sería por sistema de valoración directa, basados en catastros urbanos que determinan los valores catastrales de los bienes inmuebles, con valoración objetiva de la dimensión de la finca y de sus precios. ¿Sí? Esos son criterios o métodos de valoración del activo. ¿Sí? Activos patrimoniales. Tenemos en el 612 tipología y características de los impuestos patrimoniales. Uno sería el impuesto sobre el patrimonio neto, IPN. Pues, en el libro, en esta lección, en la página 191, 192 y 193, 194, tienen cuadros sinópticos muy buenos para poder sacar los resúmenes sobre estos objetivos, ¿sí? El impuesto este de IPN es la figura más representativa y tiene las siguientes características. Es un impuesto general, que da la totalidad del patrimonio, impuesto personal, tiene en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo, grava la propiedad, posesión o tenencia del patrimonio, el sujeto pasivo suele ser persona física, la base imponible está entregada por el patrimonio neto, el valor del patrimonio deducido obligaciones y deudas, ¿eh? Y cargas que pesan sobre sus activos reales y financieros. Se establece también un mínimo exento, muy elevado, que puede ser objetivo para todos o subjetivo, según las circunstancias personales y familiares del sujeto pasivo. Por ejemplo, en España hay un mínimo exento de 700.000 y de 300.000 en los bienes de vivienda habitual. Pues hay que tener en stock más de ese valor para poder entrar en el sujeto pasivo Tiene un tipo gramado en fijo o creciente, entramos también, es un impuesto regular o periódico, anual, ya desde el año pasado es anual, se abolió en el 2009, creo, y se ha vuelto a imponer en el 2012. Es normal que la unidad contribuyente sea la misma que la del IRPF. Otra tipología, otra característica de los impuestos patrimoniales sería el del EVA sobre el capital o el impuesto extraordinario sobre el patrimonio. Es un gravamen ocasional. Sus ingresos suelen destinarse a solventar problemas de financiación de los estados. Pues, por ejemplo, sería en caso de guerra, se hace una EVA sobre el capital para poder pagar gastos de la guerra. No es complementario del IRPF, es real sobre el patrimonio. No hay otro impuesto impuesto de sucesiones o donaciones. Hay tres. Vais a hacer una inversión en cada uno de los. Impuesto pagado al relicto, el impuesto sobre transmisiones, sucesiones y donaciones, se mete a imposición los incrementos patrimoniales gratuitos, las personas generalmente herederos serían de sucesiones, por transmisión de mortis causa, a causa de muerte, y suele complementarse con un impuesto sobre donaciones también, que sería entre los sujetos vivos que graba el valor en las transacciones adquiridas por donación, de forma gratuita, con las mismas características que el de sucesión. Vais a hacer un pequeño resumen de lo que es el IFR, impuesto caudal reducto, que es el gravamen sobre el volumen total del patrimonio, masa hereditaria que se transmite. El segundo sería un porción de las porciones hereditarias, es que graba solo la porción del patrimonio emitido por cada heredero, y luego el de adquisiciones acumuladas, graba de forma progresiva la suma total de transmisiones por donación o herencia acumuladas durante toda su vida. Si su tarifa se aplica a dicha suma total. Se está prestando mucha atención creciente por parte de Hacienda a este último impuesto para poderlo establecer en muchas haciendas. Si hacéis un pequeño resumen, también lo estáis. Luego tenemos el impuesto sobre transmisiones onerosas, IPTO, onerosas quiere decir costosas, que hay una contraprestación de un bien o un servicio por dinero, ¿eh? Acordaros, diferente de las donaciones que eran gratuitas. De determinados bienes y con unas características. Es parcial, impuesto de transmisiones. No es lo global, real, no es personal, es bruto, no es mutuo, ocasional, no es periódico. Y recae sobre el flujo patrimonial o valor bruto de los elementos que se transmiten y no es complementario de ningún impuesto. Es normal que el sujeto pasivo sea el comprador, salvo acuerdo en contrario con el vendedor. Si se hace una rebaja tal, pues bueno, el vendedor se lo va a pagar. Pero hay que establecerlo en la notaría. Luego está el impuesto sobre la propiedad o su tenencia. Son figuras que graban periódicamente la simple propiedad o posesión o tenencia de algún bien patrimonial. Tenéis que hacer un resumen de todos estos impuestos. ¿Sí? Y ahora vemos que va a haber cada impuesto que hemos estado hablando, argumentos en defensa del impuesto, argumentos administrativos, ejecutivos, distributivos. Estos puntos os los pongo para que en los resúmenes que os hagáis son las preguntas que se hacen en los exámenes. ¿Sí? Luego hay problemas prácticos, pues argumentos en defensa y problemas prácticos en contra. Y efectos perversos. No voy a insistir más en este punto, que es el más importante, punto sobre dos. Luego hay el impuesto sucesorio de denominación a justificación de estos impuestos sucesorios. Hay argumentos de equidad y retribución deficiente y administrativo. Lo vais a encontrar en esas páginas que os he dicho. No voy a insistir más porque es muy fácil de ver. En realidad, desde el impuesto de sucesiones, pues, ya os he dicho al principio las modalidades que había, con los efectos perversos que tiene el impuesto de sucesiones. En España no. Si lo haces por sucesión o donaciones, no entra dentro del IRPF por el problema de equidad. Porque si, como es progresivo el IRPF, si sumas en ese año, un patrimonio de toda la vida del muerto, fallecido, resulta que te grabaría una tarifa no progresiva. Bueno, pues esos problemas hay que hacer un pequeño resumen. Problemas y efectos económicos perversos del impuesto de sucesión y donaciones. Dice, lo que hemos dicho antes, las tres, el ISR, la del UTH y el IAA, ¿qué diferencias hay entre los tres? Lo vais a encontrar en esas páginas que os he dicho, muy fácil, muy fácil. Luego tenemos el último, uno de los tipos que habíamos también dicho, entre vivos, para pensiones patrimoniales onerosas, acordaros que es por contraprestación de dinero, tienes entre vivos, por ejemplo, una compra y venta de una vivienda de segunda mano, ¿no? El concepto, características, argumentos siempre a favor, siempre favorables, y el concepto negativo, seguridad, y adversos, y solo dos, principios administrativos. No voy a insistir más, creo que es muy fácil. Aquí veis las preguntas del 6D. Ojo en estas preguntas, es importante de tenerlas claras, ¿eh? Porque han salido, ¿eh? Ojo, 6D, ¿eh? Ojo, que salen. Una pregunta del 6-3. Una. Bueno, ¿en qué modalidades puede aceptar? Claro, las tres modalidades. Y bueno, vamos a acabar aquí. En el capítulo 7 ya lo vamos a hacer en el próximo 16 de abril a las 17 horas en Nou Barris, Barcelona. Una facultad que tenemos estupenda, tenemos suerte de haber podido recoger esta facultad nueva en época de crisis. Quizás si no se hubiera establecido hace ya 3 o 4 años, no lo hubiéramos tenido, porque nosotros trabajando en todos los departamentos, pero hemos tenido la suerte que nos han hecho una facultad estupenda para poder estudiar. Os espero a todos los que podáis el martes 16 de abril, a las 17 horas en Barcelona, en la Centro Asociado de Barcelona, en Nou Barris. Y suerte en la PEC, suerte en la PEC, y que os voy a valorar la PEC. Daré yo el equipo docente pone el examen y yo os lo valoro y lo corrijo. Os pongo la nota. No seáis muy escuetos, ni tampoco quiero que me hagáis una mucha paja, pero quiero conceptos claros, no escueto, de una forma de explicármelo bien. Tenéis el libro a mano, tenéis el apuntes, tenéis los puntos de examen, tenéis estos resúmenes de las tutorías, ¿no? Pues que haya suerte, ¿no? Mucha suerte. Hasta el martes 16.